tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM, Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. El doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein. Quiero compartir lo que hacemos habitualmente, ¿no? Nos encontramos, el doctor Yaría, el doctor Stein, prácticamente en el local consumimos lo mismo, es decir, un sandwichito, un cortado, más o menos lo mismo todos los días que grabamos. Y más o menos hablamos sobre las características del programa. Yo ya vengo con algún pensamiento elaborado y para hoy tenía previsto hablar sobre un informe que vi ayer por la televisión sobre el aumento de la producción y el consumo y el comercio de cocaína en Colombia. Es decir, así como la Argentina produce trigo, carne, soja, bueno, en Colombia eso es cocaína y cada vez es mayor. Me cuesta trabajo pensar que esto no cuenta con el apoyo de las autoridades gubernamentales colombianas, porque si sale por televisión se supone que lo sabe todo el mundo, así como yo lo estoy comentando ahora. Entonces le preguntaba hoy a Yaría, digo, ¿a quién tenemos invitado? Yo pensaba hablar de Colombia, de Ecuador, y me dice, tenemos a Charlie, a Carlos. Ajá. ¿Y a qué se dedica Carlos? Es chef. Ah, es chef. Digo, la primera vez, porque yo le repito que en este programa uno tiene que tener siempre la capacidad de sorpresa bien dispuesta, porque nunca se agota. Y entonces, como llegamos con un poquito de tiempo, nos sentamos y empezamos a hablar con Carlos, con Charlie, un tipo que si uno se lo encuentra por la calle y le dice, vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, ¿a qué te dedicas? Soy chef. A ver, contame. Yo le pregunté, ¿viste la película Chef? A mí me encantó esa película. Me dice, no la vi. Digo, bueno, te la recomiendo. Y digo, Charlie, ¿cuántos cigarrillos fumaste en tu vida?
Hola, ¿qué tal? Bueno, en mi vida ninguno.
Charlie, ¿cuántas veces consumiste cocaína en tu vida?
Nunca.
Charlie, ¿cuántas veces fumaste marihuana en tu vida?
Jamás.
¿Qué haces acá?
Acá me estoy recuperando del alcohol.
¿Cuándo empezaste a consumir alcohol?
A los 14.
Bueno, pero a los 14 años uno toma un vermucito, un vinito, cerveza, ni que hablar ahora. Pero, ¿vos consumiste tanto como para terminar acá?
Sí, consumí muchísimo. Desde los 14 fui incrementando el consumo de alcohol hasta terminé tomando alcohol etílico, lamentablemente. El consumo, bueno, como repito, se fue incrementando. Pasé desde una cerveza a dos cervezas, pasé por Fernet hasta tomar whisky, vodka y terminar en el alcohol etílico, lamentablemente.
Me cuesta trabajo entenderlo porque vos empezaste a consumir a los 14, es decir, edad de colegio secundario.
Sí, así es. Comencé, lamentablemente, tuve un padre alcohólico. Viene de la mano el consumo de alcohol arraigado a la familia, también por amigos que son alcohólicos. Esto, como digo, a la familia, mi padre fue alcohólico. Esto vino de la mano de él, se fue incrementando el consumo, 17, 18 años. Tuve una vida de deportista también, jugué casi desde los 6 años hasta los 20 años al rugby, dedicando después mi vida al estudio de lo que es la gastronomía, la cocina, dándome la posibilidad de poder hacer una muy buena carrera, poder viajar, trabajando. Tuve desde los 23 hasta los 26, 27 años, no consumí alcohol, me dediqué mucho tiempo al trabajo, a la gastronomía, vuelvo a repetir. En ese tiempo tuve la posibilidad de realizar concursos de cocina representando a la Argentina, en los cuales me fue muy bien. Trabajé para empresas hoteleras internacionales, en los cuales tuve puestos en los que me desempeñé también muy bien, proyectos, microemprendimientos empresariales muy buenos. Y bueno, después el alcohol lamentablemente me jugó una mala pasada y tuve que desprenderme de varios proyectos también, los cuales decidí dejarlos para no manchar mi carrera. Y ahora estoy acá en Gradiva haciendo el tratamiento para poder recuperarme. No solamente el alcohol marca lo que es el trabajo y mi profesión, que la amo con pasión, profesión la cual hoy la sigo trabajando acá en mi institución. No dejo de escribir y no dejo de realizar platos, sino lo que es familia. Pero el camino sigue, veo a futuro. Acá estamos con los profesionales y con todo un grupo de gente que me está apoyando y estamos tratando de salir con esto, ¿no?
¿Casado, soltero?
Estoy casado, tengo dos hijos, tengo un hijo de 4 años, tengo un hijo de 8 años, una expareja, tengo parte de mi familia, tengo mi mamá y tengo mi hermana que me están apoyando en el tratamiento.
Ahora, uno muchas veces busca en el fracaso, en la frustración, en la depresión, el origen de la adicción. Ahora, yo estaba repasando todo lo que vos me decías y vos estás en la otra vereda, es decir, a vos te fue muy bien en la vida. No consumiste cigarrillos, no consumiste marihuana, no consumiste cocaína, te iba bien en el trabajo, amás lo que haces, exitoso. ¿Cuál es la explicación?
La explicación la estamos buscando. Yo puedo decirles que cuando consumía alcohol no lo tomaba porque me gustaba, lo tomaba solas, escondido, deprimido, con la nariz tapada. Tomaba en un lapso de menos de un minuto, por ahí 2 petacas enteras o 1/4 de botella de alcohol. Lo tomaba más que nada por los resultados que eso da debido a la graduación alcohólica. Era terrible, deprimido. ¿Y de dónde o por qué lo hacía? Bueno, estamos buscando el por qué. Puede ser por algunas generaciones atrás, por parientes alcohólicos, puede ser también por la pandemia, en donde me agarró cambiando de trabajo también. Yo fui profesor de gastronomía 12 años, en una escuela muy importante, di también clase en otras 2 escuelas más, y puede ser también la pandemia, como decía, que me agarró justo en el cambio. Pude barajar esto, pude salir adelante. Estuve ahora en la última etapa de este emprendimiento que lo empecé a realizar en la pandemia. Tuve clubes muy importantes de fútbol para los que trabajé. El alcohol me venció una vez más, pero soy una persona muy fuerte y que mira siempre para adelante. Veo un horizonte con sol, no lo veo nublado. Siempre soy de perfil muy bajo, pero que tengo un corazón muy fuerte. Tengo a mis hijos, mi familia, y me quiero mucho a mí mismo, eso es muy importante. Amo lo que hago, siempre tengo proyectos en la cabeza, nunca dejo, mismo estando acá, vuelvo a repetir, sigo pensando en mi trabajo. No me gusta quedarme estancado tampoco en lo que es esta enfermedad, que es terrible, y no, es un poco esto la síntesis de lo que estoy pasando. No lo veo como algo catastrófico, sino que lo veo también como un desafío poder salir de esto. Y para la gente que lo está pasando o que lo está sufriendo, que no dude en que sepa que hay una ventana, que hay una puerta siempre que se pueda abrir, que esto no es sufrir, esto no, todo lo contrario. Se puede, yo creo que poniéndole garras y esfuerzo, obviamente el esfuerzo es fundamental, o sea, el esfuerzo ya sea en una profesión, en lo que sea en la vida, siempre uno tiene que poner un poco de garra para poder salir adelante. Así que esto es importantísimo.
Bien, señores, yo reconozco que hasta aquí llegué con las preguntas. No tengo ninguna explicación, por eso apelo a la ciencia del doctor Yaría, del doctor Stein, del licenciado Lettieri, porque no estoy frente a un caso de un fracasado, depresivo, sin autoestima, que le fue mal en la vida. Todo lo contrario, le fue bien, no fumó. Nunca se drogó con marihuana, nunca con cocaína. Entonces, ¿lo pueden explicar ustedes?
Yo iría por el lado de la identificación con el padre. Para mí es fundamental. El padre a los 15 años, en la previa, nos contaba, le sacó el registro para que pueda manejar. Lo llevaba a lugares nocturnos en donde el padre tomaba alcohol y él de alguna manera tomaba alcohol. Hoy es muy común el consumo familiar y la transmisión intergeneracional del consumo de alcohol y en otros de drogas. Yo empezaría por ahí como un elemento central, porque el padre era un modelo de vida para él. Yo creo que hay identificaciones en donde uno se traga al personaje del otro, y el tratamiento es eso, ¿no? Es darse cuenta los dominios sobre la subjetividad que tiene una identificación.
Se traga el personaje del otro. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, totalmente. Hablándolo con mi psicóloga, fuimos pelando, yo digo pelando la cebolla, fuimos sacando capas y estamos apuntando, como decía el doctor, justamente a eso. Creo que mi papá fue un libro de instrucciones para mí, justamente como decía acá el doctor, ¿no? Copié el modelo. Quiere decir que sí, fue tal cual. Por eso yo decía que generacionalmente también mi papá tenía, me enteré yo por mi mamá, un tío, que mi papá copió el modelo de mi tío. Entonces es increíble cómo yo ahora estoy armando un árbol genealógico, estoy tachando con un fibrón todos los que consumían alcohol, y es increíble por parte de mi papá, como 3 generaciones atrás nos fuimos, y cómo se fueron copiando los modelos.
Vos hablabas que tu papá te llevaba al hipódromo. Vos sabés que cuando un potrillo, un caballo, se lastima o se lesiona en un determinado lugar, para volver a hacerlo pasar por ese lugar, hay que hacerle toda una tarea de adaptación, porque se acuerda y no quiere pasar. Es decir, no tropieza dos veces con la misma piedra. Y entonces...
Eso lo sabía. Ahora yo lo que tengo que tratar de lograr, y en donde me voy a meter, debo enfocarme, es en mis hijos, ahora que no quiero que se tropiecen con la misma piedra, y es donde nos debemos enfocar, porque yo ya sé que es mi hijo, el más grande, pasó por situaciones traumáticas, y no quiero que ese árbol genealógico, yo con ese fibrón, tenga que tachar el día de mañana a mi hijo. Entonces, a trabajar en eso, a trabajar primero en mí, para poder salir, para poder estar bien, eso es lo importante y para eso estamos acá.
Vamos a hacer una pausa, por favor, Ricardo, vamos a poner un poco de música. Yo sigo tratando de encontrarle alguna explicación a todo esto, para eso está el doctor Stein, está el licenciado Lethieri, el doctor Yaría, porque me encuentro frente a una persona exitosa que le ha ido en la vida muy bien. Es más, que es una fuente potencial de negocio, porque parece ser que ha sido un muy buen chef y le gusta lo que hace. Y digo, pero tiene un lucro cesante enorme estar aquí detenido justamente por esa enfermedad, por la adicción, que es una enfermedad. Bueno, que lo expliquen los profesionales, después de la música, ¿te parece? seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Recuerden, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y estamos incorporados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos que nos hayan incorporado, que retransmitan nuestros programas, lo hacemos con mucha pasión y con mucho cariño. El planteo está, doctor Stein, licenciado Letieri y doctor Yaría, ¿una influencia paterna negativa sería?
Bueno, lo que pasa es que la influencia paterna actúa sobre la persona, en este caso el hijo, que puede haber varios momentos. A lo mejor el momento de él es de falta, digamos, de autoestima, la necesidad del cariño del padre, y se identifica, como dice el doctor Yaría, a partir de este consumo, ¿no? Sin poder ponderar en ese momento el factor negativo. Creo que lo de Charlie es un interesantísimo poder estudiarlo, porque es muy probable que hay transmisión transgeneracional, hay modelo que tiene que ver con el contexto, y no sé si no habrá que poder explorar de alguna manera también la genética, porque de algún modo la genética puede, a través de una o dos generaciones, hablabas de un tío, y no sé si un abuelo, no, bien. Pero podemos pensar también que hay, así como en las cuestiones emocionales de mucho impacto, lo que se llama una transmisión transgeneracional, es probable que esa situación de identificación con el padre desde lo psicológico haya generado una modificación genética que se transmite a tu vez a los hijos. Lo cual no quiere decir que necesariamente tus chicos van a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque la cadena se corta en la medida en que él es consciente de esto y está en tratamiento, ¿no? Con lo cual eso es muy importante.
Ya que le gusta el tour, le voy a contar a Charlie que, si yo digo ya tacto, ninguno habrá ido al hipódromo, o sí, pero saben de quién hablo, de un crack. Bueno, ese crack no dio nada. Es decir, desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista genético, no se recuerda ningún exitoso hijo de Yatasto. Por contraposición, digo, lo negativo también podría ser interrumpido y no transmitirse generacionalmente, mucho más por la carga negativa que tiene. Entonces, ustedes saben que cuando uno compra un caballo de carrera, y acá me estoy metiendo en otro tema, pero que más o menos conozco, cuando compra un potrillo, lo que está comprando es genética. No tanto performances, sino genética, porque la genética condiciona. Entonces, la pregunta es, llevado al plato de Charlie, ¿será que la genética lo condicionó de tal manera que, siendo un tipo exitoso, no habiendo consumido las sustancias tradicionales de las adicciones, no pudo con el alcohol, Osvaldo?
Vos sabés que quisiera dejar un mensaje en esto un poquito, por ahí que pareciera que se va a correr de lo que vos me estás planteando, porque es una búsqueda en el pasado. Yo creo que para eso hay tiempo, pero me parece que esta es una etapa de él que tiene que pasar todo adicto, que es la etapa de aceptación. Comprender si es genético, todo eso es muy importante, pero lo que va a definir su vida es si él toma una verdadera conciencia. Y una de las cosas, que yo sé que suena fuerte, pero está escrito hace mucho, es las adicciones, puntualmente el alcohol, es una enfermedad incurable. Lo que va a tener es control, va a tener que hacer cambios de hábitos, porque ahora está muy bien, está animado, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué le aliviaba el alcohol? Porque nadie come bosta de caballo. ¿Vos viste alguno adicto a bosta de caballo? No conocés. Es decir, él va a tener que trabajar mucho sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, y para ver por qué las tapaba, las adormecía, las anulaba. Me parece que eso es clave. Todo lo otro es muy importante, pero yo quiero dejar hincapié en esto, ¿no? Pareciera, la adicción de él es tan grave como la persona que consume crack. ¿Por qué? Primero porque el alcohol está mucho más a disposición. El alcohol está en cualquier entrevista, encuentro social. Es legal. Si alguien ve a una persona en un bar, de hecho los alcohólicos buscan lugares más bien al fondo del bar para que no los vean tanto, toman en el fondo del bar, y nadie se va a intervenir. Y va a ser raro que vos veas a una persona tomando cocaína en la mesa. Y no es solo porque no es legal. Pensemos que el alcohol ha funcionado también antiguamente como cosa festiva, como cosa de iniciación. Entonces, me parece importante que cuando uno se decide a tratarse, en principio tiene que tener la humildad de entregarse a las manos de lo que él entienda o su familia, que comprenden y que pueden dirigir el tratamiento hacia un buen puerto. Y segundo, va a tener que hacer un trabajo muy importante de prevención personal, porque va a ir a cumpleaños. De hecho, si él se desarrolla, que lo va a hacer como chef, Es triste lo que te voy a decir, pero yo diría el 85-90% de la gente que trabaja en lo que es este restaurante y barra, etcétera, consume no solo alcohol, sino cocaína y otras sustancias mientras está ahí. Yo creo que él ahora en estos momentos le está moviendo la cabeza, esto no sale por radio, pero no porque soy un sabio, no, es decir, he escuchado mucho y como hace muchos años que escucho esto, sé lo difícil que es salir, también sé que no es imposible.
¿Te acordás que nosotros durante muchos años trabajamos con el gremio de gastronómicos? Que el gremio de gastronómicos, los mozos se peleaban por los culitos de botella de vino, a ver quién los agarraba primero. O sea, es una patología, está muy claro lo que dice Osvaldo, es una patología muy ligada al trabajo también, a la actividad laboral, y hay que desterrar hábitos, y ahí nuestro lema, mi querido Carlos, personas, lugares y situaciones, es fundamental. Tener en la cabeza que hay personas en los lugares donde usted trabaja, o lugares donde se juntan las botellas, o situaciones de las cuales tiene que precaverse, porque esto también es un hábito, es un reflejo condicionado. La mano se va primero, funciona el cerebro automático. Las dos cosas juntas son importantes. La identificación con el padre es un elemento central, porque yo dije, se lo tragó a propósito, porque las identificaciones tienen que ser con una distancia. Es lo mismo que yo trabajo con el paciente. Hoy yo tomé un personal acá, le digo, distancia profesional. Identificate con él, pero con distancia. Uno puede tragarse al otro y queda subsumido y manipulado por el otro. Y el otro tema es el hábito, porque la adicción está muy ligada al hábito, porque lo que se estimula es el cerebro simiesco, el cerebro automático.
Eso también le puede ocurrir al que fuma.
Claro.
Después del almuerzo, después del desayuno, después de la cena, automáticamente un cigarrillo.
Nosotros estamos hablando de adicciones antiguas ya. Hoy en día, vos lo sabes muy bien porque estás en el ambiente, el tema de los algoritmos y todo eso. La gente no puede dejar las pantallas. Un niño que hoy juega a una Play, el tiempo mínimo que juega, te digo porque trabajo con familias, nunca es menor de 3 horas. Si no interviene alguien para interrumpir eso, y ese chico no se introduce nada dentro del cuerpo. Solamente con el juego puede estar 4 o 5 horas y hasta deshidratarse. Eso es muy común en los adictos. Dejan de comer, dejan de tomar, o sea, pierden los instintos o las señales básicas. Pero te estoy hablando de un niño, entonces, ojo porque el alcohol en él ha sido una circunstancia. Él tiene una personalidad adictiva. Si mañana no hay más alcohol, quédate tranquilo que él algo va a encontrar. Si no trabaja en profundidad y no hace cambios de hábito. Los cambios de hábito necesitan tiempo y un tiempo largo y una repetición de acciones en contra de esos hábitos que aparecen permanentemente. Él mucho tiempo va a pensar en el alcohol.
Por eso es muy interesante lo que dijo él al principio, que lo hacen muchos muchachos acá. Trabajan afuera y vienen acá, a los grupos de la noche y a dormir acá. ¿Por qué? Porque ahí metabolizan todo lo que viven durante el día. Y eso es un resultado absolutamente bueno. Yo lo veo en chicos como el que está en el gimnasio, en muchos chicos, y abogados, contadores, tienen que metabolizar en la institución la situación.
Y voy a tomar un dicho que se usa mucho. Nosotros acá en Gradiva tenemos como norma y como experiencia profesional, y yo diría casi científica, por más adultos que sean, no pueden vivir solos durante un largo periodo. Solos no. Porque vivir solo es estar mal acompañado, en cualquier adicción. Incluso te lo diría en la depresión. Vos sabés que ya está muy demostrado que para mover un depresivo, creo que ya en Alemania hace muchos años, yo lo había leído, creo que hoy se mantiene. Lo mejor que puedes hacer para una depresión de una persona mayor, de un adulto que perdió la pareja o lo que sea, regalarle un perro. Poner un perro y el perro se va a encargar de que todos los días salga a caminar ese depresivo.
Personalidad adictiva. Me quedo con ese título para el próximo bloque. Pero entramos en otras enfermedades que podrían ser consideradas del alma, ¿no? Soledad, tristeza, melancolía, depresión.
Y agregaría hoy, en lo que pasa en la Argentina, desesperación. De la desesperanza. Que es desesperanza, pero más que desesperanza. Ya es desesperación, porque ni siquiera queda la sensación de esperanza.
Pero entonces quiere decir que la trampa del diablo consiste en hacer creer que no existe.
Ese es un dicho tuyo que muy rico, pero sí, indudablemente hay situaciones ligadas a los males sociales que intervienen en todo esto.
Hacemos una nueva pausa. Un poco de música, por favor. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar. En los domingos repetimos a las 19, pero nuestro horario habitual es los jueves a las 22 y estamos incluidos en la programación de Radio Tribuna de Nueva York. Hablábamos de personalidades adictivas, hablábamos de los vacíos del alma, ¿no? Esos vacíos con los que uno tiene que estar acostumbrado a vivir, porque forman parte de nuestra existencia. Pero ¿cómo sabe uno, cuando sale de la nursery, si tiene personalidad adictiva o no? Si su vida está en riesgo o no, porque él no consumió nunca un cigarrillo, nunca consumió cocaína, nunca consumió crack, nunca consumió marihuana. Pero ¿y quién le avisó que tenía una personalidad adictiva? Bueno, no fue el papá, que tampoco pudo haberlo sabido, pero dijo una cosa terrible el licenciado Lettieri: el alcoholismo es incurable. Entonces, ¿qué hacemos, señores? ¿Ustedes qué saben?
La hipertensión también es incurable. La diabetes también es incurable, pero la podemos controlar. Lo que estamos haciendo es un programa de educación terapéutica. La terapia implica una educación terapéutica para controlar lo que, si no se controla, se lleva a la muerte. Educación terapéutica.
Y yo entiendo que si uno pudiera definir la vida como una trayectoria de aprendizajes, no hay ninguna duda que la personalidad de la que Osvaldo tiene que ver con un proceso de construcción de la personalidad. No es que nace con el sellito del trastorno de personalidad, que además sería muy difícil detectarlo, salvo que haya alguna patología específica, ¿no? Por eso me parece importante poder llegar a definir el pronóstico de alguien que tiene una personalidad adictiva. Por lo tanto, la ayuda es no solamente para el tema alcohol en este momento, sino prever la posibilidad de no solo la recaída, sino al mismo tiempo pensar en otras adicciones. No sé si se entiende. ¿Sí?
Además, yo te dejo una pregunta, Carlos, para que la veas con tu terapeuta. No solo qué fue tu padre para vos, sino qué fue tu padre, qué veía en vos tu padre, qué ideal veía en vos. ¿Qué ideal? Porque el padre sobre el hijo coloca un ideal. ¿Qué ideal veía en vos para que te dé el registro a los 15 años, que te lleve a boliches a los 15 años de edad?
Y estamos hablando con una persona a la cual le fue muy bien en la vida y que le seguirá yendo bien cuando salga o siga viviendo aquí en Gradiva, porque ama lo que hace, es talentoso y reconocido.
Yo recuerdo, mi padre una vez me dijo, tenía 18 años, estaba terminando el colegio secundario, y me dijo, cuando yo quería estudiar medicina, estaba empezando a hacer justamente en la UBA, estaba el CPI y el CBC, estaban juntos, se había mezclado, me acuerdo, y estaba por realizar el ingreso a medicina, y lo empecé a hacer, y me dijo, bueno, si estudias medicina, yo te aguanto la carrera, pero si estudias cocina, ponete a trabajar y te aguantas la carrera vos, me dijo. O sea, desmereciendo lo que era la carrera de cocinero. Justamente ese año él falleció, yo seguí estudiando lo que era el CBC junto con el CPI, y decidí volcarme a lo que era ya la carrera de cocina. Ya venía yo haciendo trabajos en cocina. Lamentablemente él falleció y yo me decidí a full, a trabajar 100% en lo que era la gastronomía. Y de ahí no paré hasta hace un año y algo que estoy con este problema, ¿no? Este problema no, con las internaciones. Así que esa era la mentalidad que tenía mi padre. Para conmigo, ¿no? Con mi hermana no era lo mismo. Con mi hermana era totalmente diferente. Las exigencias eran así conmigo, y otra cosa que tenía mi papá era el trato, ¿no? Jamás nos levantó una mano, eso sí lo tengo que decir, solamente levantaba la mirada y suficiente con eso. Mi papá también de profesión militar, y otra anécdota que me quedó a mí fue que mi papá era el que hacía el sorteo del servicio militar. Esto lo cuento siempre. Yo tengo varios primos varones y a todos les tocó hacer el servicio militar en el bolillero. Mi papá lo salvó absolutamente a todos. Cuando me tocó a mí, él me agarró y me dijo, el único que hace el servicio militar vas a ser vos. Y justo el año que me tocó a mí, se dejó de ser obligatorio. Así que ese año me salvé.
O sea, que había hacia él un estilo particular. Fíjate qué interesante lo que es el ser humano, ¿no? Con él era diferente que con el resto de los seres humanos. También lo salvó la genética. Nuestro amado y querido y siempre recordado Roberto Estrocchi tenía un triángulo que era genética, cerebro y conducta y contexto. La genética, que por ahí tenía que ver con una trayectoria alcohólica genética, era una, pero había una genética resiliente de superación de las adversidades que hace de que él esté hoy acá. Y paradójicamente la enfermedad le sirve para liberarse de la enfermedad.
¿Lo explicás eso?
Para mí es fundamental. La enfermedad te ayuda a superar la enfermedad. Cuando vos te encontrás con gente que te escucha y que te tira centros y que vos lo podés cabecear, ¿entendés? ¿Ahora lo comprendés?
Sí, lo que no me queda claro es qué elementos tiene, qué recursos tiene, o sea, para que superar la enfermedad.
Depende de del contexto. Si él va a una clínica psiquiátrica y solamente le dan Valium, suero y vitamina B12, ya está, no pasa nada. Ahora, si va a un lugar en donde puede hablar, puede pensar, puede sentarse, él dijo que es a comer con un terapeuta, y que le dijo, mira, tu papá, es diferente. La enfermedad lo ayuda a salvarse de la enfermedad.
El trabajo que hacemos nosotros, por ahí tiene nombres más complejos, pero no es ni más ni menos que un proceso de autoconocimiento. La persona se tiene que conocer, es decir, yo me pregunto por qué hay esta oleada y la que va a haber. ¿Cuáles son los espacios que vos conocés donde la gente se junta a pensar? ¿Qué modelos se están mostrando hoy en día como modelos exitosos?
Los griegos lo tenían.
Por eso, me parece que le estamos errando. O sea, nosotros, desde el aspecto terapéutico, creo que va a haber mucho trabajo por muchísimos años. Y va a ser un trabajo que siempre va a ser en déficit, porque las drogas vienen cada vez más complejas. Ya no buscan nada más que aliviar dolores, sino buscan la muerte directamente. Se está viendo en todos lados. Brasil, en Francia, tiene un problema tremendo con el fentanilo. Y en Barcelona, yo le mandé un video al doctor, los mismos que ves en Estados Unidos están ya en Barcelona. ¿Y qué es, una casualidad? No, hay todo un plan, ahí sí hay un buen plan para determinadas cosas. Tal vez un plan también de eliminación, no lo sé.
Sí, pero que también yo creo que hay un plan que se basa, por un lado, en la plusvalía de un supraestado nacional. Hay países caribeños que están produciendo como nunca, él lo dijo, cocaína. Pero además hay una crisis en sentido de la vida, una crisis espiritual. Yo creo que sobre eso se monta una especie de genocidio masivo o de suicidio masivo.
¿Sos una persona de fe?
Sí, soy una persona de fe.
¿Crees?
Creo.
¿Cómo te ayudó?
Me ayuda, yo creo mucho, ando inclusive con una estampita. Me levanto y siempre pido. Y siempre creo que hay que creer en algo. En particular, cada uno tiene algo en lo que cree y me ayuda a mí todas las mañanas a levantarme y me da fe, y siempre en el lado derecho de ya sea mi campera o el pantalón tengo mi estampita para pedirle todos los días, y me da fe y me ayuda y siempre le pido. Sí, la fe creo que es algo de uno y ayuda, esas son las palabras que tengo.
No nos pongamos por ahí tan filosóficos, pero pensemos que yo sepa de este mundo vivo no salió nadie, ¿no? Salvo el mito de Gilgamesh, que era el inmortal, y hubo una famosa historieta donde Gilgamesh, que era inmortal, también sufría, porque iba perdiendo la familia, iba perdiendo sus jefes, iba perdiendo sus soldados, y se transformaba en un verdadero castigo el ser inmortal. El ser humano es finito, listo, eso no se discute ya. Por ahora no hay novedades del tema. El asunto es, ¿qué hace mientras tanto? Yo lo que creo es que lo que dice el doctor Yaría me parece que es clave, es decir, espiritualidad, ponerle el nombre que vos quieras, reunión, no hay cohesión. Hoy en día encontrar grupos que hagan cosas, los hay. De hecho, vos te reunís y vas a un parador, qué sé yo, de gente que viene alcoholizada. Y vos, que sos muy sensible, me imagino lo que sufrirás ahí. Sin embargo, seguís yendo. Y hay, tenés que rechazar gente que quiere ayudar, ¿no? Ahí hacen fila para ayudar, o estás vos y tres o cuatro más.
No, hay voluntarios.
Bueno. Eso yo diría que eso es una usina de gente, por lo menos inteligente, que dice que hay algo más que el yo mismo. Está el otro, está otras cosas. Pero de eso se habla poco en los programas, se habla poco en las escuelas, se habla poco en las iglesias. Yo vivo cerca de una iglesia. No está yendo mucha gente a la iglesia últimamente. No sé qué está pasando.
Vamos a pasar música, ¿te parece, Ricardo? Porque ya nos tenemos que ir. Estamos muy entusiasmados con Charlie, pero además con todo lo que ha generado Charlie, con su historia, con su vida, con su padre. Yaría, él quiere hablar cuando se le viene el pensamiento, no importa la pausa. Sí, Yaría.
No, vos dijiste una palabra.
¿Cuál?
Historia de vida. Un tratamiento es, además de todo lo que dijo Osvaldo y lo que hablamos acá de la genética y de los hábitos, es empezar a narrar una historia de vida, escribirla, decírsela a otro y ubicarse en la novela familiar en donde uno está.
Y agrego lo que dijo Osvaldo Lettieri, ¿no? El autoconocimiento, el oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Pero
primero, el oráculo de Delfos, la primera estación era cuídate de ti mismo. La segunda es conócete a ti. La primera era cuídate de ti mismo.
Hacemos la última pausa, Ricardo, música y terminamos. final, recta final, los últimos 200 para llegar al disco, pero yo me quedo en estado de reflexión, porque digo, estamos frente a un tipo exitoso. Es más, que se cure rápido y hacemos negocio, porque le ponemos un restaurante y nos asociamos con él con garantía de éxito. Pero él, a su vez, tiene una mezcla de afecto con esa adicción, con el tema del alcohol, con el tema del padre, con el tema del vacío, con el tema del proyecto de vida. Es decir, sigue amando a sus hijos. No quiero emocionarme, que siempre me pasa, pero ¿a qué voy con esto? Uno, en definitiva, intenta entender lo inentendible, doctor Yaría.
Te cuento una historia, porque nosotros aprendemos de historia también.
Sí, cuéntemela.
Esta historia es de una madre que me llama después de 2 años y medio y me dice, haga algo usted para que mi hijo me vea. Señora, ¿qué puedo hacer? Yo hace 2 años y medio, mi hijo está por recibirse de psicólogo y no me quiere ver.
¿Era paciente?
Era paciente, muy gravemente adicto, hoy no es adicto, hoy está terminando una carrera profesional. El asunto es desprenderse. La madre es un ser simbiotizante, tragadora del hijo.
Y dice, mame.
Peor. Sí. Y el hijo encontró en su independencia la liberación. Él tiene que tomar del padre todo lo positivo, todo el amor que el padre tenía con él, pero desprenderse de él.
Bien, ¿alguien tiene algo que agregar? Que lo diga o calle para siempre. ¿Lo pasaste bien, Charlie?
Sí, la verdad, muchísimas gracias por el espacio. Y sí, la pasé genial. La verdad que genial, muchas gracias de nuevo. Y quería decirles a todos que realmente se puede, contra todo, y fuerzas. Eso, simplemente. Muchas gracias.
Bien, Ricardo, nos vamos. Fue un programa distinto. Todos los programas son distintos porque los entrevistados son distintos. Son diferentes historias de vida en donde uno da y recibe y vuelve. Así que, bueno, hacer de todo esto un buen programa de radio. Poné buena música y gracias como siempre por tu talento y tu apoyo. Abrazo grande y hasta la semana que viene.